Bueno, a ver, son las 5 y 11. Ha llegado el momento de presentar a esta estrella. Es una estrella de la tele, del teatro, del cine, de la música. Es que, de verdad...
Y lo más importante, todo eso es absolutamente cierto. Es una mujer como del Renacimiento, completa. Pero si a eso sumamos que lo más bello es ella como persona, porque es una gran persona y una mujer con una luz especial.
Pues nos la presenta, han oído ya su sonrisa, pero así la presenta Maite López.
Teatro, cine, música, canto, danza, pintura... Nuestra invitada es una mujer ecléctica que se mueve como pez en el agua entre distintas disciplinas. Esta tarde Carmen Conesa nos presenta La Duda, un montaje que requiere no solo de energía, sino sobre todo de coraje. Un fenómeno teatral con Pulitzer y Tony incluidos, que sobre el escenario nos habla de la lucha entre la palabra y la verdad.
No tiene ni la más mínima prueba de ello.
Pero lo sé, y usted no me detendrá hasta que lo haya demostrado.
No tiene derecho a actuar por su cuenta.
¿Qué le ocurre, hermano?
Tengo dudas. Tengo muchas dudas.
Lo que ocurre en la vida real va más allá de la comprensión. La verdad lleva un mal sermón. Suele ser confusa. Y no siempre tiene una moraleja clara.
Pues así hemos presentado a Carmen Conesa, que está entre nosotros. Querida Carmen, llena de rizos de oro, ¿cómo estás?
Muy bien, feliz de estar aquí con vosotros, muy contenta.
Muchísimas gracias. Bueno, cuando tus ojos azules, muy intensos, miran a alguien, ya están pensando en una pintura, están pensando en... Que es que... Tu mirada va un poquito más allá de lo que vemos los demás.
Ay, pues muchas gracias. No sé qué están pensando, pero bueno, la verdad es que es cierto que no sé estarme quieta. Siempre estoy o haciendo una cosa u otra, o estudiando guitarra, piano, pintando. Bueno, me falta tiempo casi.
Cuéntanos, nos traes La Duda sobre el poder de los rumores, y ya hemos dicho que Carmen y Ernesto Arias, el 7 de marzo en Colmenar Viejo, en este Auditorio Villa de Colmenar Viejo, hay que decir que cada vez son mejores los auditorios de cualquier municipio.
Y que la red de teatros de la Comunidad de Madrid es de las mejores de España.
Totalmente.
El 21 en Majadahonda, en la Casa de Cultura, el 28 en Alcorcón, el 7, 8, 9 y 10 de mayo en Sevilla, en el Teatro Lope de Vega. O sea que esto es un suma y sigue, pero sí. Cuéntanos, ¿qué es La Duda? ¿Cómo es esta obra?
A ver,
obra?
La Duda es una... empezó siendo una novela que John Patrick Shanley escribió para teatro también, ha tenido un montón de premios Pulitzer, de todo, y luego pasó a ser cine, una película que precisamente protagonizó Meryl Streep. Entonces la dirigió el mismo Patrick Shanley, también la película, que esa es, tal vez la habréis visto más que La Duda se ha hecho aquí en España, la interpretó Pilar Bardem también, una versión, junto a otros actores. Bien, La Duda es una gran duda, o sea, una gran pregunta. Ocurre un hecho supuesto por esta madre superiora que interpreto, que es la madre Aloysius, cree y tiene sospechas de que algo ha pasado, de que ha habido un abuso a un menor por parte del cura, del padre de la parroquia que ella dirige la escuela. A partir de ese rumor, de esa sospecha, se arma el gran jaleo. Entonces, lo importante y lo peligroso de los rumores, de las sospechas, de levantar un falso testimonio o de que alguien te acuse, sobre todo de ese tema, que es muy delicado, el abuso de menor o la pederastia o lo que sea. Eso es terrible. En cuanto aparece ese estigma,
¿no?
Estamos perdidos, y ahí, y aquí empieza la historia de La Duda.
Es tremendo La Duda, los rumores, cuando empieza la rumorología y de repente es mentira.
Pueden hundir una vida.
Pueden
pueblos,
matar a una persona directamente.
Pero escúchame, que no te quitas un San Benito. Alguien lanza. Ahora que estamos con las fake news, todo esto, y dices, pues eso es, claro. ¿Cómo? Lo que pasa es que ahí lo desarrolláis. ¿En qué momento lo habéis ambientado la obra?
En actual, diríamos en los 60 está actual, más o menos, cuando se escribió. Pero hay colegios religiosos de estos muy, 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 muy cerrados, ¿verdad? Hay colegios que son de monjas y curas, o sea, en este caso es de niños solamente, y tienen profesoras también que son laicos, no todos, pero ella sospecha de este padre, que tiene en su propia escuela. A partir de aquí, el padre se defiende, pero claro, no hay pruebas porque al niño no se le puede preguntar, porque los niños en ciertas, ¿no?, protegen, claro, a las personas. O sea, a veces no puedes fiarte del todo. Entonces, claro, ahí está el tema. Si te protege, si le ha realmente...
Si está diciendo la verdad, si sí, es que calla, en
claro,
fin.
Claro, ahí es dificilísimo. Y entonces, toda la polémica viene aquí. No os voy a contar qué
ahora
pasa.
Ahora, menudo, pero... tema, ¿eh? No, muy valiente y absolutamente, vamos a decir, que está ahí, ¿no?
Sí,
el tema de los niños y los abusos a niños. Porque son como el eslabón de la sociedad más débil.
Totalmente. Y en este caso, ella no, la madre Aloysius, la madre superiora, no tiene pruebas, pero sabe qué ha pasado. Entonces, es terrorífico, porque a través de una estrategia que utiliza, hace que ese padre confiese. Pero de una estrategia, no puedo deciros cuál, pero realmente la obra está llena de sorpresas y está muy bien escrita. Es que es un placer hacer cada una de las escenas. En el caso del padre Flynn, lo hago con Ernesto Arias, y la escena de Elmia última, todas son muy buenas, pero esa es difícil de hacer porque le estoy acusando directamente y él se defiende y al mismo tiempo me pide compasión, me dice un momento, ¿dónde está su compasión? Y yo le digo, en ningún sitio al que pueda usted apelar, le dice la hermana. O sea, es durísima la función, pero te vas con la duda si ocurrió o no ocurrió algo. Y el público sale diciendo, Dios mío, ¿pero ha pasado o no?
Pero
reflexionar,
claro,
sobre
exacto,
esto
es que tú lo
es
piensas
importante,
bien,
es bueno.
Que un adulto haga algo a un niño, de todas las barbaridades que los seres humanos todas nos asisten, nada de lo humano nos es ajeno, ¿no? Pero esa es la más terrible porque es alguien indefenso, vulnerable, ¿no? Y luego, con todo juicio necesitas pruebas.
Claro.
¿Y dónde las tienes?
Fíjate, la única prueba que tiene la madre Aloysius, luego cuando vayáis a ver la función lo veréis, pero un momento le dice, pero él dice, pero por favor, pero por el amor de Dios, hermana, ¿qué ha visto usted que le hace sospechar esto? ¿Pero qué ha visto? Y yo le digo, no importa eso. Dice, sí, importa, no necesito saber. Le digo, el primer día de curso vi cómo usted agarraba a William London de la muñeca y vi cómo él le apartaba. Y dice él, ¿solo eso? ¿Eso es todo? ¡Pero eso no es nada! O sea, a partir de ese momento en que ella ve eso, hace un seguimiento a ese padre y cree que han pasado más cosas.
Ay,
horrible.
Pues Carmen, con esa, la verdad, que es que el teatro, esta es la función del teatro, remover por, sí, dentro. A veces no todo tiene que ser risas, a veces es buscar soluciones en tu cabeza a verdaderos problemas.
Lo que tú,
sí,
hiciste,
sí,
el otro día en un teatro,
que estuviste muy bien,
muchas,
por cierto,
preguntas.
Muchas gracias.
Hacías preguntas y preguntas y preguntas y al final dices, no sé si he tenido respuestas, pero al auditorio que está allí viéndolo, le has hecho remover. ¿Qué es de lo que el teatro que da soluciones? Cuidado.
Claro, pero la gente que rechaza a veces el teatro, que le gusta más estar en la butaca de su casa o ir al cine, no se da cuenta que esta segunda parte que te proporciona el teatro es que solo lo da el teatro.
Nada más, nada más.
Esta provocación interna, este remover por dentro,
que lo que,
¿no?,
tú estás viviendo lo están viviendo 300, 400 personas y nada más. O sea, porque lo demás es otra cosa. El mundo actual, fíjate, por internet nos llega todo. El teatro, nunca.
Y luego vas a ver a Carmen, pues si en un lugar queremos verla en Colmenar Viejo, mañana, pero vamos luego a la Casa de Cultura, a Majadahonda, seguramente la función no es igual.
No, exacto, es irrepetible. Yo pienso que la gran magia del teatro es que cada noche es una noche única. Y ese público con nosotros hacemos un solo microcosmos único e irrepetible.
Sí, señor, porque otro día a lo mejor pones el énfasis en otro sitio.
Exactamente.
Y la función es otra, es que no tiene nada que ver, está viva.
Exacto, yo ahora que estoy estudiando, me gusta mucho la física cuántica. Entonces he relacionado mucho la física cuántica.
Increíble. Esa es la clave de todo, ¿eh?
Sí, claro, la física. Mira, en el caso de la física cuántica te explica mucho que yo lo aplico al teatro. De alguna manera, cada grupo de público que tenemos influencia y se puede hacer modificar a los actores que tienen delante. O sea,
tan importante es el público.
Tan importante es. La energía, la manera de recibir, la observación, cómo mira. De hecho, la física cuántica no es nada más que cuando el electrón, el protón, tiene un observador, actúa de una manera. Cuando no tiene al observador, cuando no tiene cámara, actúa de otra manera. Es decir, el observador modifica la materia y la energía. ¿Cómo no nos va a modificar a los actores que estamos allí? O sea, nos modificamos mutuamente.
Exacto, sí, señor. Carmen,
un cuadro, no. Sí, sí, es que reflexionando, está tan vivo el teatro y se supone que está tan vivo el auditorio, tú vas a ver un cuadro y el cuadro sigue allí, tú cambias y cambias el cuadro, pero el cuadro no.
Ya, pero te vas fijando en distintas cosas del cuadro, igual que en una novela. Ahora está leyendo una novela Carmen Conesa porque en junio hará otro papel. Es que esto es un no parar, Carmen.
Bueno, gracias a Dios.
Y en nada, a finales de este mes, la veremos
el 27
también.
De marzo, el Día Mundial del Teatro, en el Museo Romántico. Exacto. Va a estar haciendo Galdós.
¿Dónde está mi cabeza?
¿Dónde está su cabeza? Con Silvia Marzo. Exacto. No digas que no es bonito.
Pero es que, ¿cómo tienes cabeza para tanto, Carmen?
Bueno, porque hago gimnasia. Yo creo que todo lo de la memoria es un problema de gimnasia. Yo, como me gusta mucho estudiar...
¿Qué haces?
Estudiar, memorizar, memorizo poesía, memorizo... Esto un día me lo explicó también Nuria Esper, a la que admiro muchísimo. Decía que a veces leía y se aprendía artículos que salían en el periódico al día. O sea, se lo aprendía de memoria. Practicar la memoria. Memoria es un músculo, tú lo sabes, Nieves, además que tú también tienes una grandísima memoria por tu trabajo. Es cuestión de practicar.
Cualquiera nada más. Sí. Y la mano también cuestión de practicar, porque qué belleza este.
Sí, es un
me
catálogo.
Acaba de dejar este catálogo donde ve unas pinturas, me gusta muchísimo la pintura de Carmen.
¿Sabes quién es esa actriz?
Amparo Ribelles.
Amparo Ribelles, sí, en la obra que por primera vez las dirigía las dos, El abanico de Lady Windermere, ¿te acuerdas?
La primera dirección de Juan Carlos que yo tuve la suerte de
tener. ¿Era el año 90 ahí?
Era el 90.
Agárrate, que
curva. 90, sí.
Pero me gusta mucho esa mirada a la nostalgia, porque los padres, ahí es donde empieza todo, ¿no?
Sí,
y veo que has retratado a tus padres.
Mamá, sí, en paz descansen, los tengo aquí, ¿ves? De alguna manera siguen conmigo.
Y además en actitud absolutamente cotidiana. No has querido que estuviesen pues mirando a la playa. No, en casa.
En casa.
Sentaditos. Sí, sentaditos. Mamá con la bata.
Exacto.
Papá sentado con su gorra.
Exacto.
No, es de verdad precioso, porque es como si detienes el tiempo, ¿no? Es una da la sensación de que miras, detienes el tiempo, esto es tuyo y de nadie más.
Sí.
El otro día vendió un cuadro que dije, no es posible que se lo hayan comprado. Una mirada a Madrid, desde la zona que vive ella, que es cerca del Teatro Alfil, toda esa zona, era una mirada a Madrid nueva. Se veía la Gran Vía toda.
Bueno, Juan Carlos me quiere mucho, pero bueno.
Que no. Pues lo he vendido en la exposición en
León.
León.
Sí.
Pero es que es muy bonito. Por eso yo estoy encantada de que esté aquí Carmen.
Gracias.
Siempre una mujer muy discreta, muchísimo. Siempre hablando bien de sus compañeros.
Nunca
porque yo nunca jamás. Atisbamos en hace poco una crítica a un compañero, íbamos a empezar y ella inmediatamente lo paró, disculpando muchas cosas. O sea, es una gran compañera, eso dice muchísimo de Carmen. Carmen, ¿qué te queda? Es que, en fin, ¿qué te queda? ¿Qué te queda?
No. Bueno, simplemente, a ver, estoy en Merlí, en la serie de Netflix, de Movistar, es una serie que se llama Merlí, y ahí estaré en medio de, mientras hago la Casa de los Espíritus, grabando la serie de Merlí también. Eso será en Barcelona.
¿Tienes tiempo para para... Siempre está esta pregunta tonta, pero ¿hay tiempo para vivir? ¿Hay tiempo para ser madre? Total. ¿Hay tiempo para tener pareja?
Sí. ¿Sabes cómo?
No.
No mirando el móvil, ni las redes, nada. Tú, pues, o pintas o estudias piano, o te vas a pasear con tu hija, o a pasear tus perros. Si tú no miras el móvil,
ganas
te aseguro
tiempo.
Yo que ganas mucho tiempo. Y me levanto pronto, ¿eh? Soy madrugadora, eso es verdad. Pero tienes tiempo para todo. Pero lo importante es, bueno, no tener redes y no mirar el móvil.
Y, como decía Concha Velasco, ¿dar calidad frente a cantidad?
Sí, sí. Bueno, yo tengo calidad y cantidad, gracias a la vida que me ha dado este regalo de poder tener tiempo y aprovecharlo.
Ya, pero fíjate que, claro, el teatro sí que es sacrificado con respecto a tu vida personal, o sea que te impide muchas veces estar cuando tienes que estar con un problema de un hijo, etcétera.
Bueno,
etcétera, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, por suerte, en el caso de mi hija, tiene un padre maravilloso que se ocupa cuando yo estoy de gira o así, que está pendiente 100%. Es también tener una familia, o aunque esté separado, y no estoy, si yo estoy separada, pero que estemos todos bien, que haya una armonía alrededor de la hija, de la persona que estás creando y criando. Uh-huh. Eso es muy importante. Y el buen ambiente lo creas tú, lo potencias tú. Si tú te llevas bien con tu marido y con la esposa de tu marido y las niñas, las hijas nuevas de tu marido, todas esas cosas, eso hace que estemos todos bien. Y si estamos todos bien hay buen rollo y buena armonía, yo diría.
Esto no es fácil, no. Es que volvemos a decir
es que... Es curioso porque lo dices y es casi la clave de la vida. Porque mucha gente está casados, separados, tal, ¿no? Pero a veces, ¿por qué buscamos los malos rollos? Porque tenemos parte positiva y parte negativa. Y tú miras la vida desde ese lado como tus propios ojos. Mira la luz y no la sombra.
Bueno, es una elección. Es un trabajo, hay que trabajar mucho eso, ¿eh? Pensar que lo más importante en este caso es mi hija y su vida, y que el dolor que yo haya podido sentir, el dolor que haya, eso te lo tienes que comer con patatas y decir, a la porra, lo que importa es mi hija. ¿Qué es bueno? Pues que me lleve bien con el papá. Le voy a amar porque es el hombre que me ha regalado esto más bonito que he tenido, que es mi hija. Con lo cual, es un hombre maravilloso, su mujer también, sus hijas también. Y yo a veces pues hasta cuido las nenas de mi ex y en casa y feliz. Es decir, es una elección que tú tienes que hacer.
Estamos escuchando a Carmen Conesa, que todas estas reflexiones las hacemos a raíz de que viene a presentarnos la obra de teatro que va a hacer en los próximos días. Vamos ya, mañana en Colmenar Viejo y luego en otros lugares de la comunidad, Majadahonda, como es también Alcorcón, como es en Sevilla. Pero, Carmen, hace poco hablábamos y decíamos que no nos interesa demasiado poseer muchas cosas. No queremos tener muchas cosas. ¿Qué es lo esencial para ti, Carmen? Con lo que tú vivirías siendo actriz, siendo pintora, siendo músico.
Yo con lo esencial, yo creo que lo esencial, es una pregunta difícil, es el
hogar,
amor.
Probablemente.
Sí, es el amor.
El amor.
El amor y la compasión. Yo creo que trabajar la compasión es un trabajo que yo que hago meditación, trabajo mucho la compasión porque creo que el ser humano le fortalece y le hace más generoso. Trabajar la compasión, o sea, la empatía, que de alguna manera, la compasión parece que suena algo religioso, no sé qué, yo estoy en este rollo, no, diría pues la empatía, mirar a tu compañero, al que tienes al lado y mirarlo con amor, eso es lo que te hará más feliz de la vida, nada más, ni dinero ni nada.
¿Qué meditas antes de comenzar el día, al acabar el día?
En el ocaso, o sea, cuando el sol se va, es el momento en que mejor... me siento para meditar.
O sea, antes de empezar la obra de teatro, probablemente.
Cuando tengo teatro, quizá sí también, antes de una hora antes o así, sí, suelo meditar pues unos 30 minutos.
¿30 minutos que te sientas?
Y... Sí, a veces solamente no hace falta ni yo no, vamos, gente que necesita una postura, no sé qué, yo con que me encuentre en un sitio donde me da igual que haya gente, pueda cerrar los ojos y dar gracias. Dar gracias a la vida y bueno, respirar. Es vivir el momento presente, simplemente decir gracias, estoy aquí, todo está bien, no tengo ningún familiar enfermo a mi lado. Esto es la felicidad, señores.
Palabra de Carmen Conesa, parece tan sencillo.
Es una filósofa de la vida.
Bueno,
sí, no, escucha,
una
pero
aficionada.
Es que buscar esa paz, porque al final buscas un equilibrio espiritual, la palabra espíritu, yo creo, no religión, espiritual, contigo para poder dar a los demás. Bien sea un personaje, pero lo más importante, la propia vida de la actriz, de la persona.
Carmen, vamos a hacer una pregunta del millón, ya dentro de nada, relacionado con el colegio. ¿Tú tienes algún recuerdo? ¿Realmente te marcó como para ser hoy lo que eres?
Tengo muchísimos recuerdos del cole, pero antes cuando lo estaba comentando él,
Alejandro sí.
Me estaba intentando pensar, ¿yo qué diría? ¿Qué llamaría y para contar qué? Pues, por ejemplo, una de las anécdotas era que cuando era pequeña me gustaban mucho los lápices, porque yo pintaba ya en los lápices, pero con 3 añitos, ¿eh?, en el parvulario, y los estuches, ¿sabes? Los estuches esos cuando los abrías, cuando eran los reyes.
Llenos de colores.
Llenos de los colores todos nuevos y que olían a estuche nuevo, que era un olor especial. Bueno, pues un día me acuerdo que cuando yo hice una estrategia, tenía 3 añitos y cuando todos se fueron al patio yo me quedé en la clase y empecé a robar todos los estuches de todas las niñas.
A la 20, sí, 20, 30. 20,
y los metí todos en una cartera mía que yo tenía, que me salían por allí, y me dirigí a la puerta para irme del colegio. Yo pensé, ahora ya está y me voy del cole. Me pillaron en la puerta con toda la cartera llena de estuches. Y dijeron, ¿dónde vas con esa? Y yo, con esa cartera. ¿Dónde vas con esa? Ven para aquí. Y llamaron a mis papás y dijeron, pero su hija es que es un... Y con 3 añitos, ¿eh? Pero es que los estuches me encantaban.
Es que, claro, y además los niños lo ven clarísimo. Es que esto me gusta, esto es para mí.
Sí.
Sí, es verdad. Bueno, pues esta es la anécdota de Carmen con esos lápices de colores. Te deseamos mucha suerte.
Gracias.
Carmen, que vengas mil veces, porque como tienes otra cosa dentro de nada,
sí,
tienes que volver.
Volveré a hablar con vosotros. Feliz, además.
Gracias. Qué suerte hemos tenido, ¿no?
¿Has visto? Dices, es que qué bonito que os habéis conocido por doble partida, porque estuviste leyendo el día de su novela, porque luego fuiste, yo creo que eso es la generosidad, a verla a ella actuar, que yo le decía, no actúes, sé tú. Y es bonito porque yo sé que vais a ser grandes amigas.
Yo lo noto.
En serio, ¿eh? Lo digo.
Yo lo noto, por lo menos sé que
sois...
la veo y... Sí. Es como si abriera una ventana y entrara.
¿Y qué os parece
aire?
Si el Día Mundial del Teatro lo hiciéramos en el Museo Romántico? Es que ahora tengo... Elige, ¿el Museo Romántico o una estación fantasma? Voy a hacer teatro en la estación fantasma. ¿Os acordáis? ¿Sabéis que hay una estación fantasma en el metro,
claro,
de Madrid?
Sí,
se va a abrir ese día.
Bueno, qué maravilla.
Dirán, ya el loro lo ha contado.
El loro lo ha contado. Carmen, mucha suerte.
Gracias.
Que sigas generando dudas, que sigas generando
preguntas,
tan buen rollo, preguntas. Gracias. Seguimos, son 5:30, que se nos va a la tarde.
Dulzor de guayaba, calabaza, huerto.